En directo, Conferencias Blancas, presentado por Juan Luis Sánchez. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Villarreal y el Centro Asociado UNED Villarreal.
Buenas tardes, queridos oyentes, y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Conferencias Blancas, El Debate en la Radio. Hoy, con su permiso, nos volvemos a colar en sus hogares por medio de las ondas radiofónicas. Esperamos que se queden con nosotros en esta hora de programa. Esta tarde traemos a nuestra mesa de debate el único tema que está en todos los rotativos, eso sí, con permiso de Zinedine Zidane. La moción de censura presentada por el Partido Socialista al gobierno del presidente Mariano Rajoy. La sentencia de la semana pasada por parte de la Audiencia Nacional en una de las piezas de la trama Gürtel dejaba casi sin margen de maniobra al gobierno popular, en una legislatura que todos dan como finiquitada. Salga hacia adelante o no la moción presentada, lo que ya nadie duda es lo que Pepa Bueno nos adelantaba esta misma mañana. Un cambio de ciclo se avecina. Muchos son los interrogantes que se abren a partir de este momento. La estabilidad de un gobierno nuevo, la confianza en un gobierno popular pero sentenciado como un partido corrupto, con un presidente al que los jueces no creyeron en su declaración por este juicio, el 155 y el conflicto territorial, la inestabilidad de la Italia que parece contagiar en algunos planos a la propia España. Pero a pesar de todos estos interrogantes, lo que queda claro es que la ciudadanía parece haber llegado a su tope de tolerancia con la corrupción. Ya no sirven los brindis al sol, ya no nos vale eso de «y tú más». Ha llegado el momento de hacer una política de altura, donde los gestos estén presentes en primer plano, donde lo legal deje paso a lo ético, una ética que, por cierto, nunca debería de haber abandonado el buen arte de la política. Como muy bien nos decía nuestro querido filósofo Emilio Lledó, me sorprende, estoy escandalizado. ¿Cómo es posible que la indecencia domine en la política? Porque está dicho ya en los orígenes propios de la teoría política hace 24 siglos. Ya se dice que es esencial que el político sea decente, porque un indecente con poder destruye todo aquello que tiene que organizar, que tiene que regir, que tiene que gobernar. ¿Qué pasa en la cabeza de estas personas? ¿Cómo ha sido su educación? ¿Quién puso en la cabeza de esas personas ese egoísmo, esa codicia, esa insensatez? Esa, en el fondo, ignorancia. Me sorprende que se vote a los corruptos. Así dejaba Emilio Lledó sus palabras. Pero el nuevo presidente, o el que siga desde el gobierno, debe tener muy presentes estas palabras del profesor Lledó. Si no quiere tener una toma de la Bastilla a la española, no se puede tolerar una sociedad que cada día se desangra mientras sus representantes, aquellos que son garantes de la soberanía del pueblo, o algunos de ellos, se enriquecen de forma ilícita. Por eso, hoy nos preguntamos, ¿qué censura la moción? Para ayudarnos a poder responder a estas preguntas, tenemos la suerte de contar con don Enrique Gil. Muy buenas tardes, don Enrique, por estar con nosotros. Don Enrique Gil es licenciado en Filología y también Antropología, profesor del Centro Asociado de la UNED y, bueno, uno de los padres, como he dicho en muchas ocasiones, de todo este espacio que ya, bueno, damos por sentado, pero Conferencias Blancas, ¿no? Desde sus inicios, él nos ha acompañado y yo le doy las gracias que hoy esté de nuevo con nosotros. Muchas gracias. También tenemos a un fijo ya en nuestra mesa de debate, don Santiago Vilanova. Muchas gracias, don Santiago, por estar esta tarde aquí con nosotros.
Gracias a tú.
Don Santiago, como sabrán ustedes, es catedrático de Geografía e Historia y profesor de senior del Centro Asociado UNED de Villarreal. Y, bueno, pues como les he dicho, un miembro ya destacado de este espacio de debate, tanto de radio como de revista, como de conferencias. Y por otro lado también tenemos a don Bartolomé Ibáñez. Buenas tardes, don Bartolomé.
Buenas tardes.
Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. También es uno de los fijos, quien ha estado con nosotros también acompañándonos desde casi los inicios. Y yo darle las gracias también por la brevedad como hemos tenido que montar el programa y estar con nosotros. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Don Bartolomé, como les he dicho ya en más de una ocasión, es profesor de Economía y de Derecho en la UGI, profesor, tutor del Centro Asociado de Villarreal. Y por último, quiero darle las gracias porque, bueno, ella sí que ha sido, bueno, muy breve, ha tenido que venir casi corriendo, y le doy las gracias porque nos había fallado un colaborador y ha tenido, bueno, la deferencia de estar con nosotros, doña Miriam Caravaca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doña Miriam es la primera vez que está aquí, esperemos que no sea la última. Ella es secretaria de organización del PSPB-PSOE de Villarreal y secretaria del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Villarreal. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y bueno, como hemos dicho, en breves momentos pondremos encima de la mesa esa pregunta: ¿qué censura la moción? Un segundito para la publicidad y volvemos con ustedes.
Víctor Bartoy y JM del Salto, todos los viernes a las 10:30.
Si preguntas cosas, si lo tuyo son los datos curiosos y además te quieres divertir, no lo dudes, eres caverner y cavernícola. Haz caso a Platón y vuelve a la caverna. Cada 15 días, de 9 a 10 y pico de la noche, solo en Radio Espai Jove Villarreal.
En breves momentos volvemos con el debate de Conferencias Blancas.
Buenas tardes, queridos oyentes, y bueno, como les he dicho, bienvenidos a este programa que hemos montado in extremis porque la verdad, bueno, la actualidad se nos apoderaba y teníamos que de alguna forma, pues bueno, dar nuestro aporte a todo este debate que estamos viendo en todas las televisiones, en todos los diferentes rotativos, prensa escrita, radio. Y nosotros, pues bueno, desde nuestra humildad también queríamos aportar pues un poquito de reflexión, como nos caracteriza. Y lo primero que yo quería preguntar es al profesor Ibáñez, como jurista, por esa sentencia, ¿no? Esa sentencia que de alguna manera es la que abría todo lo que ahora, bueno, pues es como una vorágine, ¿no? Hemos visto hoy el debate, todo apuntado a los días precederos, que parecía que no iba a salir. Ahora parece, si todo conforme apunta en las últimas noticias que tenemos, parece que la moción puede salir adelante y que formaría un nuevo gobierno, ¿no? Veremos mañana qué es lo que ocurre. Pero yo quería empezar por los tiempos, ¿no? Y yo creo que esa sentencia es la que marca un antes y un después. Hemos hablado muchas veces de corrupción, pero la verdad es que la sentencia no deja lugar a dudas. Pero quería preguntarle a usted su valoración.
Bueno, la sentencia lo que hace es acreditar como hechos que hubo, digamos, unas personas que cometieron el delito de corrupción y además enriquecieron cometiendo ese delito de corrupción, y además sitúa un partido político, digamos, que lo condena a... porque entonces en el Código Penal vigente en el momento de los hechos no se le podía imputar responsabilidad penal a los partidos políticos, porque esto empezó en el 2013. Uh-huh. Primero, en el 2010 hubo una reforma que se le podía poner a las personas jurídicas mercantiles, y luego en el 2013 se volvió a modificar y así incorporó a los partidos políticos. Y por lo tanto, la condena es a... a título de lucro, digamos, civil, es decir, es como haberse enriquecido del delito que se ha producido, que era la única condena que se podía recibir, puesto que no podía ser condenado como partido político con la legislación vigente en el momento de los hechos.
Uh-huh. Y también la sentencia deja claro que, bueno, es anecdótico, pero bueno, yo creo que los gestos, aquí se está midiendo todo, bueno, casi a milímetro, pero la sentencia también decía que no creía en la declaración del propio presidente del gobierno.
Sí, bueno, eso son valoraciones. En un tribunal lo que tiene que hacer es, se practica mucha prueba y entonces tiene que dar credibilidad a una serie de pruebas. Una parte de la prueba es documental, otra es testifical, y entonces tiene que dar más credibilidad, tiene que hacer una ponderación de la prueba, y con esa ponderación de la prueba dentro de una lógica jurídica, una hermenéutica jurídica, tiene que dar credibilidad a una prueba y puede restar credibilidad a otra prueba en relación con el resto de prueba que se ha practicado. Y es verdad que dos de los tres magistrados pusieron en cuestión la declaración del señor Rajoy.
Bueno, pues también quería, ¿no?, Miriam, como representante del Partido Socialista, bueno, ha sido él quien ha lanzado como primer partido de la oposición, pero bueno, también ha pillado casi un poco a pie cambiado, ¿no? Parece a todos, nadie daba al principio, bueno, mucho crédito, ¿no?, a que pudiera salir hacia adelante, pero lo que nos está ya cayendo y las últimas noticias que tenemos es que parece que sí, que podemos tener un nuevo presidente del gobierno, ¿no?
Sí, desde luego el Partido Socialista dejó unas horas desde que se conoció la sentencia para ver cómo el presidente del gobierno reaccionaba. Esperábamos desde luego que dimitiera, porque tal y como todos hemos conocido sobre la sentencia, donde viene a decir expresamente el que el presidente pues él no tiene ninguna credibilidad sobre sus declaraciones, pues claro, no podemos mantener así un presidente del gobierno. Como él no tomó medidas, pues el Partido Socialista se vio abocado a presentar la moción de censura por responsabilidad, porque no podemos permitir que siga al frente del gobierno un partido corrupto donde, de momento, solo ha salido la primera pieza del caso Gürtel, aún quedan unas cuantas porque se aclaren. Luego nos quedan varios casos más, el Púnica, la visita del Papa, Fórmula 1, todo esto. Parece el pan nuestro de cada día, es que lo estamos escuchando todos los días, ¿no? Uh-huh. Y como bien ha hecho referencia esta mañana el compañero Ábalos, pues sí, no podíamos permitir que siguieran a ello. Lo que sí que es verdad es que el resto de formaciones, pues incluso hasta Coalición Canaria esta tarde ha dicho que ya se abstenía, que después de escuchar a Pedro ha cambiado el no por la abstención, así que lo van a tener muy complicado
y para poder mantenerse. Bueno, yo también, profesor Vilanova, yo quería preguntarle, porque claro, aquí se abre, usted lo venía diciendo, ¿no?, cuando veníamos hacia la radio, otro de los escenarios que se abre, aparte que quiero que haga también una valoración sobre lo que le parece esta moción de censura, cómo caminamos, cómo se van a comportar un poco también, ¿no?, en ese, los mercados, ¿no? Se hablaba también un poco de la prima de riesgo, se ve que hoy parece que ha cambiado, pero yo sobre todo, por algo que hemos tocado muchísimo, hemos trabajado mucho aquí en este programa, que es todo el tema de Cataluña, ¿no?, este conflicto territorial. Como usted decía y había adelantado el profesor Ibáñez, los interlocutores, si esto prospera, cambian. Es decir, tenemos un nuevo presidente de la Generalitat y también podemos tener un nuevo presidente de gobierno. Por lo tanto, es decir, aquí se abre, ¿no?, un camino de esperanza hacia poder resolver uno de los conflictos que más encallados están. No sé qué es lo que opina usted y qué papel, ¿no?, se puede jugar a partir de ahora. ¿Qué escenario se abre también desde ahí?
Yo recuerdo unas palabras del profesor Ibáñez que ahora son estrictament certes, i és que per a arreglar el problema a Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, hi havia que fer un canvi d'interlocutors, i ara s'ha produït un canvi d'interlocutors. Torra és distint a Puigdemont, no dic que siga més o menys, i evidentment qui puja no serà Rajoy, i per tant això obri tot un sistema d'esperança, però clar, no convé oblidar que el tema este no s'ha solucionat i que s'enquistarà. No sabem per quants anys, però cuidado que porta camí d'enquistar-se. Però a mi el que m'interessa és el tema de la moció de censura. Vull recordar una cosa, les mocions de censura se preveuen a la Constitució amb candidat alternatiu i això es fa per a que hi hagi estabilitat, i totes les que fins ara s'havien produït havien fracassat i ara esta, curiosament, triomfarà, sembla que triomfarà. Clar, això és històric. Això és històric. Per què? Perquè és que l'altre partit implicat en el tema de la corrupció és que ja no té per on eixir. És que el problema fonamental per a mi és que el PP ja no li és útil a l'autèntic poder, que és el poder econòmic. I explicaré per què. És dir, a mi no m'agradaria estar en la pell de la Cospedal. A mi no m'agradaria estar en la pell de M. Rajoy, que no sabem qui és. No sabem qui és M. Rajoy. Eh? A mi no m'agradaria estar en la pell del PP, perquè ara pegaran a fugir a dreta i a esquerra. Jo vaig a fer una pregunta per veure si esteu en el loro de l'1-2-3. Vosaltres, si jo vos dic el nom Josu Joni Maz, què me dieu que és? Qui és Josu Joni Maz?
Pues claro.
¿Quién es?
Pues un representante vasco del PNV.
Claro. Que havia estat secretari general durant molts anys, un despeses
de l'Euskadi Burubatxar.
De l'Euskadi Burubatxar. I ara què és? Què és?
Ara està en una empresa privada.
Però en quina empresa privada? I què és dintre d'aquesta empresa privada?
Crec que és Telefònica, si no recordo.
No. És el director executiu, el màxim càrrec de Repsol. Ah, i Repsol sí. No és el taller de Montío Manolito o, que te diré jo, o Porcelanosa, no. És, ara, esto a mi, evidentment, ha estat contactat en les últimes hores per a dir què fem, xaval? Diu, deixa-lo caure que ja no mos és útil. Mariano Rajoy, en este moment, ja no és útil al gran capital. Qui és útil? Rivera. És així? Vull dir, és així. Ara bé, quin és el paper que l'IBEX 35 està plantejant? Anem a procurar que les properes eleccions entre Rivera i el PP, si no cau molt, puguen tindre majoria absoluta. Perquè algú pensa de veritat que això provocarà un canvi en la dinàmica de lo que és la situació actual de mala distribució de la riquesa? I acabe. Dilluns, Banc d'Espanya, encara en José María Linde com a governador, trau un informe, no tu ara les ulleres i no vull llegir-ho, al qual jo he entrat, i on explica que la fortuna del 10% dels més rics va pujar entre 2008 i 2014 del 44% del total de la riquesa del PIB al 53%. És a dir, mentre parlem de corrupció, no parlem de mala distribució de la riquesa, perquè, atenció, entre el 2008 i el 2012 o el 2011... Mana el PSOE, eh? Mana el PSOE. Vull dir que no és que estigui atacant això o allò. Evidentment, el PP als rics ja no els serveix. I per tant, anem a deixar-lo caure.
¿Por qué no le sirve?
Pero...
¿Por qué no le sirve? Porque la corrupció está llegando a que la gente decida a lo mejor no votarle. Cuidado, no me ho acabe de creure. Vull dir, jo pense que el PP tornarà a traure en les properes eleccions, tornarà a traure no menys de 90 diputats. Per què? Perquè el sistema polític en províncies com Sòria, com Cuenca o com Guadalajara o etcètera, etcètera, només poden eixir els dos grans partits, PP i PSOE. Ara, cuidao, no passe que José Antonio Primo de Rivera, el sorpasso, li dona el sorpasso. Després parlarem de Rivera, després parlarem de Rivera.
Bueno, jo també, bueno, professor... Sí,
bueno, ya yo, este ya ha soltado todo ahora.
Sí. Ahora puedes estar tranquilo que tengo más.
Una expansión radial enorme y ahí hay que claro. Ver por dónde va y de qué manera. A ver, sí, ¿qué me decís?
No, yo quería, sobre todo, porque también, y volviendo un poco a las palabras de Emilio Lledó, claro, es un problema de educación, ¿no? Y usted como docente y bueno, cuánta gente ha pasado por sus manos y yo creo que soy un poco más educado porque usted ha sido uno de mis profesores, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, yo creo que también ahí está, ¿no? Pero también un poco, ¿no? ¿Qué educación, no? Se está transmitiendo. Yo quería preguntarle si usted cree que realmente esa tolerancia hacia la corrupción parece que está llegando a sus límites, como yo adelantaba en el editorial. Yo me he permitido esa licencia porque me da la impresión de que sí, de que hay gente ya que está muy cansada, ¿no? De que, bueno, esto, mientras aquí, como decía un día el profesor Vilanova, hay para todos, pues bien. Pero en el momento en que empieza a escasear, en cuanto a esa desigualdad está muy acentuada, parece que eso es, no nos permitimos, ¿no? Y sobre todo con esa doble moral tan instaurada, ¿no? Que parece que ha predominado un poco en el discurso de este partido de gobierno, igual que otros partidos, es decir, porque la corrupción no es una cuestión de partidos, sino de personas. Pero aquí es verdad que la sentencia marca a un partido como un partido corrupto o como una caja negra, ¿no?
Bueno, primer problema, el de la corrupción, y vamos a abordar ese y después todo lo demás, que hay mucho que decir. La corrupción ha existido siempre y probablemente existirá. Y me baso en la historia de la humanidad y sobre todo en el testimonio de Marvin Harris, que es un gran antropólogo. Y dice este argumento de por qué aparece la corrupción. Dice, a ver, se pregunta él con una pregunta retórica. ¿Por qué comemos más de lo que necesitamos? Y entonces se contesta el mismo. Para tener despeses, ahora reservas, no me sale en castellano. Reservas. Para tener reservas de, en un momento, de que en un momento determinado podamos actuar y podamos tener, bueno, para subsistir. ¿Por qué acumulamos más dinero del que necesitamos? Porque el dinero que necesitamos para cada día sería necesario funcionar de otra forma diferente. Pues de la misma manera, para en un momento determinado que las cosas nos vayan mal, poderlo tener. Y ahora sigo, ¿eh? Y aludiendo a este argumento, Harari, que es un catedrático, no, tú no sé si lo conoces, creo que extraordinario, de historia, Harari, que habla del Homo sapiens y que es catedrático y tiene 42 años, de la Universidad de Jerusalén, en el Homo sapiens. Bueno, a ver, ahora me he ido ya, después de todo eso.
Estamos hablando de la corrupción.
Dice que el dinero, yo lo comparto totalmente, es uno de los logros máximos de la humanidad. Algo que compartimos todos. Es decir, él viene a decir, las cosas naturales son naturales. Los mares, las montañas, las estrellas son naturales. Las otras cosas son creadas por el hombre. ¿Qué ha creado el hombre? La educación, la justicia, la sanidad y el dinero, entre otras. La religión también. Y el dinero, dice, es aquello que da más consenso a la humanidad. ¿Y por qué? Pues porque todos estamos pendientes de él y porque en un momento determinado todos lo necesitamos para una serie de subsistencias. Eso es fundamental. Y dice, y eso es muy bueno para la humanidad. ¿Por qué? Porque todos trabajamos en pro de eso y todos actuamos con nuestras propias capacidades para que eso sea una especie de bien común. Bueno, ahora, remitiendo a lo anterior. Si es así que la corrupción esta es propia natural. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tú decías. Uno, educar para que eso no funcione, y por eso me dices a mí como educador. O dos, articular medidas, esta es una de ellas, la moción de censura, para que cuando ocurra se vaya contra ello. La educación, ¿qué es lo que pasa? Pues desgraciadamente todos sabemos que no funciona bien, porque cuando llega un momento determinado, el que tiene necesidades coge aquello ocultando aquello que no tiene. Desgraciadamente es así, porque primamos más en lo personal que todo lo otro. Y lo otro, pues claro, está en función de muchas situaciones. Es decir, la base que ella decía antes de la moción de censura, que está en eso. Cada partido tiene sus historias, cada partido tiene sus cosas y está en relación con otras muchas cosas más, con aquello que decía Vilanova, las relaciones en el poder político, el económico y tal. Por lo tanto, no es solamente eso, hay algo más. De momento nos quedamos aquí, hay mucha historia.
Profesor Ibáñez, y volviendo otra vez al tema de la corrupción, ¿no? Que está en la base, como explicaba muy bien Miriam Caravaca, ¿no? ¿Usted cree que también que los demás partidos, como representantes, también han visto ese hartazgo, ¿no?, de la corrupción política, y entonces quedarte con un partido que ha sido sentenciado de esta forma sería como, de alguna manera, pues tú también ser garante? Es decir, ¿cree que por ahí es por lo que, claro, como decía el profesor Villanova, es que esto es la primera vez que sale hacia adelante, ¿no? Nunca había salido una moción de censura hacia adelante y, bueno, todo apunta de que esto ahora mismo no cuenta con la mayoría suficiente el partido para mantenerse en el gobierno.
Bueno, yo estaba leyendo unas encuestas que se estaban haciendo y más de un 60% de votantes del PP consideraban justa la sentencia. Eso significa...
¿Más de un cuánto?
Del PP.
Del 60% de votantes del PP consideraban justa la sentencia. Esto significa que, en fin, se han traspasado unos límites en cuanto a determinadas conductas. ¿no? Y que por lo tanto la gente, también la gente del Partido Popular o que es afín al Partido Popular, pues se siente defraudada y cansada también de una situación en que de lo público se ha hecho un negocio privado a cargo del contribuyente. Entonces es obvio que quien no resuelva esta situación. Y luego hay un segundo factor que influye en este hartazgo, y es que llevamos 10 años de crisis y sobre todo llevamos 10 años de políticas en el que se le ha pedido a la población, a través de las restricciones presupuestarias, distribución, etcétera, se le ha pedido que realice ajustes muy importantes y restricciones muy importantes. Claro, si juntamos las dos variables, es decir, la multiplicación de casos de corrupción, de enriquecimiento por parte de determinadas personas con cargo al público, la falta de control dentro de las administraciones y dentro de los partidos para que aquellas personas, que siempre las habrá, que tengan estos comportamientos, pues sean expulsadas de forma inmediata del partido, y por lo tanto eso sirva como política de prevención para que otras no puedan hacerlo, junto además con ese esfuerzo que se le ha pedido a la ciudadanía. Obviamente hay un hartazgo, la gente está cansada, y solo hay que ver que muchas de las manifestaciones que se han producido en los últimos años, la más representativa ha sido de las jubilados. Yo entiendo que una parte muy importante de estas manifestaciones tiene que ver como que son los últimos dentro de todo el sistema, pues que se ayuda a la banca, se ayuda a tal, no se cierra los casos de corrupción, y entonces al final la gente entiende que no se puede soportar más una situación en que realmente el ciudadano es el último en recibir, digamos, esa ayuda o esa protección del Estado. Por lo tanto, yo sí que creo que todos estos factores conjuntamente influyen en que haya un hartazgo y que aquel partido que resuelva dos cuestiones para mí fundamentales, una es digamos, la transparencia y por lo tanto, el limpiar de corrupción el país. Y la segunda también, aquel que resuelva también la conflictividad territorial, pues yo creo que va a mejorar mucho sus expectativas electorales. Esta es mi opinión.
Muy bien. Doña Miriam, yo quería preguntarle, porque claro, otra de las preguntas, ¿no?, que salta es, claro, los acuerdos a los que se está llegando, en este caso, el Partido Socialista como precursor de la moción y, por lo tanto, el candidato a presidir el nuevo gobierno en caso de que mañana en la votación se haga favorable, claro, son algunos de los partidos en los que el Partido Socialista también ha criticado, es decir, en este momento, pues bueno, pensando tanto en PDeCAT como ERC, como incluso Bildu, ¿no?, que son partidos, y de hecho el PP justamente ha sido uno de los argumentarios que ha utilizado. Pero, de alguna manera, la ciudadanía va a poder entender la necesidad de esos apoyos, pero, que eso no implica tener que hipotecarse.
Sí, yo creo que la ciudadanía esto lo entiende perfectamente. Lo que hay es un denominador común. Todos los partidos lo que tienen claro es que hay una condena, que condena al PP, que está ya se ha ratificado, y que por mucho que lo tire al Tribunal Supremo y que le dé vueltas, está condenado. ¿Qué pasa? Todos los partidos, independientemente cada uno de la política de cada uno que tenga, saben que un partido como el Partido Popular no puede seguir gobernando. Entonces, el denominador común es ese, es echar al Partido Popular. Y a partir de ahí ponerse a trabajar para tirar adelante el gobierno y el Estado español. Buscar soluciones a Cataluña, que hay que ser valientes y hay que hablar de ese tema, porque tienen ahí el 155, pero sin desbloquear. Sobre el tema del denominador común, quiero poner como ejemplo tanto Villarreal, que pasó hace 7 años ahora, la primera vez que tuvimos un cuatro partidos, totalmente diferentes muchos entre ellos. Había un denominador común, era que el PP no siguiera gobernando. pusieron, cerramos un pacto con 20 puntos, ese era el objetivo, y sacar adelante Villarreal. Y así fue. Y la ciudadanía lo entendió perfectamente.
Entonces, ¿por eso cree usted que una de las razones que, por ejemplo, muchos decían que presentaría también un calendario sobre unas elecciones muy, en fin, en muy breve plazo de tiempo, pero bueno, una de las condiciones que ponía el PNV es que los presupuestos continuaran, ya que de alguna manera había sido ratificados por él también, junto con Ciudadanos, y que también, bueno, pues había una contrapartida, sobre todo en infraestructuras, de 500 y pico millones, si no recuerdo mal, que de esta manera se llevarían hacia adelante, ¿no?, dado que la mayoría en el Senado la tiene el PP. ¿Cree que es posible, es decir, entonces, que se pueda ejercer más allá, a lo mejor, de lo que se decía, ¿no?, de este otoño, un gobierno?
Yo creo que sí. Yo creo que los partidos tienen que ser también valientes, tienen que dejar de pensar en ellos mismos y pensar en la ciudadanía y buscar unas soluciones, algunas ya inmediatas, sobre el tema sobre tema social, que tenemos muchas carencias. Ya sabemos que el PP ahí ha dado fuerte. La ley Mordaza, lo estamos viendo todos los días. Hay cosas que tienen que cambiar, pero ya no pueden esperar a mañana. Si mañana el señor Pedro Sánchez sale presidente, sale votado y sale presidente, pues pasado mañana tienen que derogar la reforma laboral, todas esas cosas que están encima de la mesa, que eso es un punto caliente, que yo creo que ahí todos los partidos van a estar al sitio. Luego ya, más adelante, una vez se descongestionen todos esos, o se arreglen esos puntos, ya se plantea en unas elecciones.
Muy bien. Porque, profesor Vilanova, ¿es más importante en estos momentos, qué opina usted, poder resolver todos los frentes que hay ahora mismo? Es decir, yo siempre me remito a usted con el conflicto territorial porque, bueno, ha demostrado sobradamente, es decir, que conoce de primera mano, es decir, cómo qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, dentro de la sociedad catalana y también esa relación con la sociedad española. Si ahora haría falta unas elecciones que a lo mejor todavía mantendrían ese, o por el contrario, bueno, lo que se presupone que es que va a haber un gobierno que va a estar durante un tiempo y que a lo mejor de alguna manera pueda resolver o por lo menos encauzar estos problemas. ¿Qué sería más recomendable bajo su punto de vista?
Mira, per començar, jo crec que no hi haurà eleccions immediates. No hi haurà eleccions, almenys fins a passar les eleccions municipals i autonòmiques. És a dir, no crec que n'hi hagi eleccions immediates abans de desembre, per exemple, no? Per què? Pues perquè el que és elegit president del govern pot perfectament governar a base de decrets lleis. És a dir, la democràcia espanyola és una democràcia molt imperfecta. Fins i tot en 87, així, en 87 diputats, a base de decret lleis es pot aguantar. Segon qüestió, és evident que no és el mateix Esquerra Republicana que el PDeCAT.
Claro.
I és evident que no és el mateix Junts per Cat que el PDeCAT. Jo ara fa 8-10 dies que vinc de Girona, bueno, a banda d'anar a veure temps de flors, que vos el recomano, no?, que és durant el mes de maig, fiquen Girona tota molt bonica. A banda d'això, pues he parlat amb gent d'allí que coneix molt el tema. Les decisions que ha pres Quim Torra ha sigut per al cabreo més absolut de la CUP. Això ho sabeu, no?
Claro.
Llevat, els d'aquells.
I les ha tomat per algo.
Claro. Les ha tomat perquè quiere, de moment, un poquito más de paz.
Les ha tomat per esto.
Espanya, o si voleu, els grans partits espanyols, han estat jugant i seguiran jugant. Aquí hi ha una divisió manifesta entre Esquerra Republicana i Junts per Cat. Bàsicament Junts per Cat. Val? Ara bé, si n'hi ha gestos, per exemple, de la gent que està a la presó, pues, traure-la o que no complisquen allí la presó provisional abans de que n'hi hagi un judici. Jo soc molt, molt pessimista en aquest aspecte. És a dir, jo he sentit, això ho han sentit les meves orelles, en un bar que no vaig a dir quin, en un restaurant d'ací del poble, advocats d'ací del poble dient no, és que el que ha fet Junqueras i el que ha fet Puigdemont és molt pitjor que el col d'estat el 23F. Mira, els pèls més se van posar de punta, Cuidado, Vull dir, i aquests arguments que aquell advocat plantejava en públic no estava a la meva taula, estava a la taula del costat, però jo tinc la mania d'anar sempre amb les orelles i els ulls oberts. A mi m'assustaven, perquè això pensa gran part de la classe política espanyola, vull dir que no és una broma, no? Què passarà? Jo suposo que ara se moderarà la situació catalana, se moderarà, que Sánchez tratarà de mantindre's en el poder tot el que puga, que nomenarà bàsicament un equip econòmic que siguin tecnòcrates, per entendre-mos, i que tratarà de solventar, perquè a mi me pareix que això clama al cel, la situació de, perdoneu la paraula, però per mi això és així, de fatxeria de Televisió Espanyola. Això és inaguantable, això és el colmo dels colmos, és dir. Però doneu-vos compte, Televisió Espanyola s'ha mantès, com s'ha mantès, amb un PP que tampoc tenia majoria absoluta en el Parlament. Fiqueu-vos d'acord dels altres i monteu-vos-ho d'una altra manera. No, no s'ha pogut.
No, si estem d'acord, 240 van firmar que sí. El problema és que la presidenta del Congrés, fent ús de la seva potestat, el que va fer va ser passar als lletrats si la proposta que se passava era il·legal o no, i estem en aquesta situació, però sí que hi ha un acord de 240 que és el 66%, si no recorde mal. Vull dir jo que sí que existeix i està signat aquest acord de la resta per a canviar el model de la presidència de Ràdio i Televisió Espanyola. Està signat per els grups. El que passa és que ara el problema que de l'embòs de la tramitació d'aquesta reforma està en que la presidenta del Congrés el que ha fet ha sigut remetre aquesta proposta signada per al 66% perquè els lletrais de les Corts diguin si és legal o no. Vull dir jo que sí que existís a l'acord.
Jo volia acabar només amb un detall, amb un detall. Esta vespre, si ho sabeu, Rajoy no ha anat al Congrés. És a dir, això a mi me pareix d'un despreci al poder popular espectacular. Dir-me, això és una moció de censura, això és una mintundà, això serveix de res, no vaig. Com que no vas, xaval? Estan parlant de tu. No sé si m'explique. Això indica la qualitat de la democràcia espanyola, especialment per a la dreta. I en un país que no té tradició democràtica, com no ha tingut Espanya mai, el 75 estava Franco i després pues, una democràcia de baixa qualitat, no? Pues no passa res. Com que no passa res? Això indica com... Diu que estava en un restaurant. Suposo que estaria entrevistant-se en Maria Dolores de Cospedal, que té la marinera, la intervenció de Despuja i l'altre, té la marinera. Quan, sobretot quan li van nomenar també, les, no sé si eren les sigles, el nom sencer del seu marit, que ahir també n'hi ha tela. Perquè el problema és que ara en vindran uns quants de processos judicials,
Sí,
això se pot convertir en el ball de campanes més espectacular dels últims 30 anys en Espanya.
És que el que no pot ser és que els nostres fills estiguen a sossiga per deixar algo normal. Han crescut ja... Jo tinc un fill de 13 anys que justament és que ha nascut ja en el Gürtel. És que és la paraula Gürtel la té assumida. És algo... És com... Normal. Algo normal.
Recordeu bueno, a la setmana passada va entrar a Zaplana, i ningú parla ja de Zaplana, però està ahí...
Sí, i Cifuentes va dimitir fa només un mes, però bueno...
Bueno, és que hi ha tantes coses i tantos frentes, és complicadíssimo, perquè además cada uno hacemos nuestro discurso, ¿no? Si fuera más ágil, a lo mejor estaríamos, no lo sé. A ver, bueno, yo he escuchado también, esta mañana...
Yo también entiendo, profesor, que hace falta un poco de reflexionar y cada uno demos un punto de vista, y justamente en el programa siempre intentamos...
Da muchos frentes.
Claro, bueno, es que él podría hacer el programa él solo porque la verdad es que domina muchos campos. No le pasa también como al profesor Ibáñez, que tiene una amplitud de miras y sobre todo de actualidad política. Y bueno, por lo que nos está presentando también doña Miriam, también, que claro, es así.
Todos
también,
podríamos hacer eso.
Claro, exacto. Claro. Porque desde ahí usted también podría abordar todo el tema pedagógico. Y bueno, yo creo que entraríamos ahí. Pero bueno,
a ver, esta mañana. Pedro Sánchez, ¿me quieres hacer alguna pregunta directa?
No. Quería, ¿no? Sobre el tema este que habíamos lanzado, sobre las nuevas elecciones, si cree que sería, bajo su punto de vista, necesario que las hubieran enseguida o no.
Ya.
Es decir,
a ver,
o para esa estabilidad, sobre
sería
todo para
necesario,
el proyecto europeo que nadie ha hablado.
Sería necesario, sí, pero no lo va a hacer porque no le interesa al PSOE, no. Así de claro. A ver, yo he escuchado esta mañana a Pedro Sánchez, me he preocupado de escuchar a Pedro Sánchez cuando ha dicho su proyecto, su programa y la respuesta de Rajoy. Los demás, y he escuchado también al PNV, solamente esos tres porque creía que eran claves. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? Ha dicho, como Rajoy le había negado la estabilidad, ha contraatacado y ha dicho, yo voy a ofrecer estabilidad, y ha dicho, estabilidad institucional, uno, con el gobierno solo del PSOE, lo ha recalcado. Y además, con el ingreso y con toda la inserción de todos los problemas en la Comunidad Europea. Por lo tanto, generaré estabilidad institucional con el PSOE como gobierno y insertándome dentro de la Comunidad Europea, que es algo fundamental. Dos, ha dicho, daré estabilidad económica. ¿Cómo? Aceptando los presupuestos. Para tener estabilidad económica, acepto estos presupuestos. ¡Qué paradoja! Y aquí sí que hay una paradoja. ¿Cómo acepta unos presupuestos que han negado hace una semana? Es decir, esto es una lucha por el poder únicamente. Tercero, ha dicho estabilidad social. Y la estabilidad social, ha dicho, en pensiones, en violencia de género, en la sanidad pública, en estado de bienestar, dependencia, etcétera, etcétera. Y ha dicho que, cuarto, que es aquello a lo que te referías tú, estabilidad territorial. ¿Cómo lo ha dicho? A través del diálogo y creando puentes. Eso es muy fácil de decir. La situación en Cataluña es complicadísima. Yo tengo allí, estoy 2-3 meses al año y conozco también esta situación. El enfrentamiento que hay entre unos y otros, que ahora han cambiado eso, a ver si cambia también, no solamente las personas, sino la estabilidad, es complicadísimo todo eso. Solamente diciendo, tendiendo puentes, no se soluciona nada. Vamos a ver, ¿usted va a respetar la Constitución o no? ¿Usted va a dar un referéndum, sí o no? No se atreve a decirlo. Eso sería bueno, claro que sí. ¿Por qué no se atreve a decirlo? Porque no se quiere comprometer con esa historia. ¿Qué le ha contestado Rajoy? Rajoy le ha contestado, usted no puede dar estabilidad. Estos son análisis de hoy, análisis lingüístico y estructural del discurso. Le ha dicho, usted no puede dar estabilidad gubernamental porque está aliado con una serie de partidos políticos que cada uno piensa de forma diferente, por lo tanto es muy difícil de coordinar. Uh-huh. Segundo, ha dicho, consenso. El consenso usted lo tiene mal. Aquí ha tenido consenso, nosotros le hemos ofrecido consenso con educación, usted no lo ha hecho. Consenso en el Pacto de Toledo, usted no lo ha hecho, se ha ido. Consenso con otras historias, nada. Por lo tanto, todo lo deja más o menos en manos del PP. Eso es una contradicción, es una paradoja y tal y eso. Y después le ha dicho pues que su programa depende de otros. Y eso, es decir, usted no. Vamos a ver, una moción de censura tiene dos aspectos, Bartolomé lo sabe bien claro. Uno de ellos es censurar, que tú habías dicho antes, censurar al que está, y otro, alimentar un proyecto político. Y el proyecto político no tiene proyecto político. Ha sido un brindis al sol de todo, haré esto tal cual. No ha concretado absolutamente nada. ¿Cómo han ido los demás? Pues mira, ya descendiendo a la realidad, el PNV. Lógicamente, porque no puede ir. Por cierto, lo de Torra antes, ¿por qué ha quitado Torra a esas personas, sí, digamos, que no son legales y tal? Pues porque cada causa tiene su consecuencia. Y sabiendo que la moción de censura iba a ir, lógicamente quita eso para que tenga manos libres, para que pueda funcionar con el PSOE y, por lo tanto, tenga esa capacidad relativa, ¿no? Eso, yo creo que está claro todo eso. El PNV, ¿qué iba a decir? Lógicamente lo eso, está en esa misma línea. No puede volver al País Vasco el PNV con esto al PP, porque antes ya se habían criticado y además está gobernando con el PSOE. Es decir, hay una serie de juegos e intereses políticos. Tú hablas de la ciudadanía, todos queremos la ciudadanía y cada uno, pero desgraciadamente, no desgraciadamente, porque a lo mejor los partidos funcionan así, cada partido tiene su entraña, su situación, su alimento de, y luego estamos los ciudadanos que tenemos que corresponder a ellos. Es decir, el otro día, no sé si abuso del tiempo.
Tranquilo.
¿Sí? Bien. A ver, esta Adela Cortina, que a mí me parece una filósofa extraordinaria, que ha creado la palabra de aporofobia, aporos pobre, fobia, pobre al extranjero, dice que no tenemos líderes políticos en este país. Y cita expresamente, en Italia y en España no hay líderes políticos de entidad. Teniendo un proyecto político que tenemos ahora europeo, no lo hay. Uno por la inestabilidad aquí y otro por la inestabilidad en Italia. En cambio, sí en Francia, sí en Alemania. Y como esos líderes que hemos tenido, que tenemos, no funcionan, habrá que buscar otros con nuevas perspectivas, con nuevas situaciones, con nuevo estado. Aquí no está eso. Vamos a ver si logramos ahora. Pero si solamente son confrontaciones entre unos y otros, no logramos que eso funcione. Y ahí es una lucha por el poder. La lucha por el poder está clarísima. En Cataluña, aquí y allá, todo. ¿Y por qué el poder? El poder interesa a todos porque se vive mejor. Porque, bueno, por un montón de historias. Es la lucha por el poder, únicamente.
Voy a darle la palabra a Bartolomé.
Cada uno de nosotros hacemos aquí un meeting, ¿eh?
Yo... sí. No, pero está muy bien porque la verdad es que es un debate muy rico y muy abierto y sobre todo con perspectiva. Yo pensaba que íbamos a estar más de acuerdo y por lo que veo, bueno, aquí hay opiniones encontradas y qué bien, ¿no? Pero yo quería, profesor Ibáñez, preguntarle por la generosidad que hablaba doña Miriam Caravaca, ¿no? Y que pone en cuestión don Enrique Gil. ¿Usted cree que esa generosidad, yo apelaba antes, ¿no?, de que la ética tiene que dar paso a lo legal? legal, ¿no? No nos podemos amparar solamente en la legalidad, es decir, no lo legal siempre es justo, como hemos dicho muchas veces, ni todo lo justo es legal. Yo creo que esa ética no tiene que en estos momentos predominar, esa es una opinión que yo creo y que también recojo del profesor y de filosofía, don Emilio Lledó. Pero claro, dentro de esa ética también está lo generoso, ¿no? Esa generosidad, ese ceder para un proyecto común. ¿Usted cree que eso estará? O por el contrario, como decía Iñaki Gabilondo, es decir, ya estamos en campaña electoral.
Bueno, eso es
muy aventurado, ¿no?
Hacer, sí, es casi hay que comprarse una bola de esas que adivine el futuro.
Bueno, usted, como decía el profesor, ya lo adivinó. Esto hace ya tiempo que lo dijo. Creo que hará casi 2 años, ¿no?
Yo estaba aquí, sí. Sí, lo recordaba.
Sí, bueno, yo lo que creo que la gente, primero está cansada de la corrupción y sobre todo está cansada de los partidos que no actúan contra la corrupción, es decir, que corrupción, es decir, tener personas en un partido que pueden tener actuaciones corruptas, pues eso puede ser inevitable, ¿no? Lo que pasa es que el que se mire hacia otro lado de forma institucional, pues eso es lo que yo creo que la gente pues ahora ya no está dispuesta a que pase, y sobre todo las nuevas generaciones que ya han vivido con las restricciones que están entrando electoralmente y tal, pues son mucho más críticas. Por eso muchas de esas nuevas generaciones están buscando alternativas no en los partidos tradicionales, con más o menos acierto, ¿eh? En eso no entramos, pero en fin, está sucediendo esto. Por lo tanto, hay un cansancio. También hay un cansancio en el problema territorial dentro de la desinformación que hay en ambos bandos, si se me permite hacer la expresión. Es decir, porque hay mucha desinformación en todos los sitios con una intención de crear barreras más que de salvar esas barreras. En algunos casos, esa desinformación tiene como finalidad, digamos, obtener un resultado electoral, por una parte y por el otro, ¿no? Por lo tanto, cuando se crean esas confrontaciones, es decir, sea, digamos, por algunos nacionalistas o sean de un tipo o de otro tipo, lo que se están generando es voces a su propio electorado. Pero sí que es verdad que yo creo que la gran mayoría lo que está esperando es una solución, es decir, y por lo tanto aquel que encuentre esa solución, si se lo permite el conjunto, yo creo que sí que va a recoger, digamos, éxitos
electorales, ¿no?
Electorales, porque en realidad la gente lo que quiere es que haya una estabilidad. También lo creo del empresariado, ¿eh? Yo no creo que el empresariado tenga un especial interés en que gane Rivera o que gane cualquiera. Yo creo que el empresariado no tiene fronteras, le es igual en la medida que pueda vender sus productos, con lo cual, es decir, lo que va a buscar es una cierta estabilidad en todo. Por lo tanto, yo lo que creo es que esos puentes hay que ser valientes para atenderlos, para afrontarlos dentro de la legalidad, y la legalidad significa que si hay que cambiarla se cambia, pero para cambiarla se necesita, porque no puede haber ética sin respeto a la ley, aunque esa ley se tenga que modificar. Yo creo que eso hemos pasado miles de años para llegar a esto, como para volver a tiempos muy antiguos. Entonces yo creo que eso es importante.
Sí, doña Miriam, yo quería preguntarle un poco, ya que ha abierto el profesor Ibáñez, el tema de los jóvenes, ¿no? Es verdad que el bipartidismo, bueno, pues también está en horas bajas. En estos momentos tenemos, bueno, pues es la primera vez que el Partido Socialista tiene una representación tan minoritaria en la Cámara. Esto de alguna manera, es decir, vuelve a dar la oportunidad de engancharse con esa juventud, con esos jóvenes, o no. Estos partidos tienen su electorado, pero también, es decir, tenemos que atender que hay una nueva realidad. Hay dos partidos, como son Ciudadanos y como es Podemos, que, bueno, tienen ya un cupo que hace que, bueno, que decidan De alguna manera, incluso como apuntaba el profesor Vilanova, de esta manera, a pesar de la ley que tenemos, en estos momentos las encuestas que hay no podrían dar un sorpaso de ciudadanos sobre el Partido Popular, y no es nada descabellado apuntarlo, ¿no? Pero usted cree que a lo mejor también, ¿no?, esta valentía por parte del partido y el poder acumular, si es verdad que al final se produce esa generosidad por parte de los partidos y poder tirar hacia adelante, como que regenere, es decir, ese espíritu sobre lo que son las fuerzas tradicionales.
Sí, mire, yo creo que el Partido Socialista ha abanderado estos últimos días la izquierda, está abanderando poniendo encima de la mesa la moción de censura y liderándola. Lo de que el sorpaso, pues muchas veces nos dijeron a los socialistas el sorpaso de Podemos y luego no era tanto como se creía. Pues en Ciudadanos pienso lo mismo. O sea, creo que Ciudadanos ahora está en la cresta de la ola, todos sabemos Cataluña cómo le ha ido, pero ya ha llegado a su techo. Y ellos lo que no quieren es que Rajoy pase a ser el líder de la oposición, porque entonces ellos pasan a ser otra vez invisibles. Eso está más claro. Esa es mi opinión personal. Porque les pasaría como a Podemos. Ellos se volverán a deshinchar. Porque no tienen aún una estructura, no tienen aún un... Todos sabemos que van buscando Ciudadanos como locos candidatos para hacer sus listas. No tienen capacidad para presentar listas en todos,
¿no?
Claro, no tienen capacidad para presentar en todas las ciudades, en todos los municipios.
Con garantía, sobre todo, ¿verdad?
Claro. Y le pasaría igual que a Podemos. Podemos hoy en día, si hiciéramos hoy en día elecciones, no tendría ni
el mismo representación que tiene en estos momentos.
Para nada. Se lo hemos visto todos ahora en las elecciones.
No sé.
Jo el que veig és que el discurs que feu des del PSOE és el manteniment del bipartidisme a ultrança, és a dir, PSOE i PP, bueno, no vull dir barbaritats, no? Però vull dir, el gran problema, saps quin és? El gran problema és la incultura política del conjunt de la ciutadania, la incultura política. La gent no sap res de política, la gent, tot este rotllo, no li interessa massa. El que li interessa és tindre salut, poder arribar a final de mes, que la seva família tinga salut.
Però les pensions es interessa, clar, es interessa, clar, el copagament de farmacèutics, les polítiques es interessa, clar que s'interessa.
Però ara molta gent, diguem humil, està dient no, és que per lo menos estos no són corruptes. Jo fa 2 anys vaig donar una conferència sobre programes fiscals dels 4 grans partits i el més dur, en molta diferència, era Ciudadanos. La gent que cobren entre la ciutadania o que ingressen menys de 60.000 euros bruts a l'any, que tinga molt clar que si Ciutadanos puja, li fa una malesa al bolsillo que te pots morir. Per què? Molt clar. L'IVA superreduït del 4% va pujar-lo al 12%. En productes com el pa i la llet, l'ESICAF van a pagar el 0. Les societats d'inversió en capital variable. Van a baixar els tipus màxims de IRPF. Tots aquells que no cobren de 60.000 bruts cap amunt, que el voten, que vagin votant, perquè a mi m'interessa, sóc aixina de xulo, dime xulo, però que a mi m'interessa, aneu i voteu-lo. Si no fora per el tema territorial i per el tema llengua, jo aniria i votaria, sí senyor, Ciudadanos, tio, que vaig a forrar-me com un cerdo. Que el gran problema no és la pobresa, el gran problema és la ignorància. Això ho deia ja l'abuelo de la Madonna quan a la República. Gran problema és la ignorància, perquè així l'escola no ha funcionat mai fins a 1985, 1986 ja estava de professor.
Sí, ayer de hecho, es decir, un poco saliendo un poquito de esto por introducir, ¿no?, hablando de la ignorancia, se hacía una encuesta sobre qué conocemos sobre temas de economía doméstica. Y no se conoce nada, es decir, hay una incultura, salió unos datos, es decir, que bueno, de alguna manera, pero yo, volviendo al tema de la educación, que me parece importantísimo, ¿no? Porque desde la educación es donde realmente está la transformación. De hecho, yo aquí lo digo muchas veces, pero siendo Platón y Aristóteles, ¿no?, los dos pensadores que sustentan el pensamiento occidental, tanto que se dice el helenismo y el pragmatismo, por ponerlo así muy a grosso modo, Y tanto Aristóteles contradecía muchas de las teorías de Platón, hay algo que en los dos coincide en la construcción de una sociedad, que es la educación. Uh-huh. Es la piedra angular donde se articula todo. De alguna manera, profesor, esa educación, ¿no? Ese volver, porque, por ejemplo, una de las cosas que no hemos dado, yo nunca lo he dado, es la Constitución, no hemos dado la Carta de los Derechos Humanos. El profesor Ibáñez, usted también lo habrá vivido, ¿no? Cómo llegan sus alumnos a derecho, ¿no? Cuánta incultura hay, pero en cosas muy básicas, ¿no? De alguna manera, ¿no habría también que hacer un pacto de Estado por la educación, pero real, también para que esto diera un cambio? Porque, claro, estamos hablando de una moción de censura, estamos hablando de que selecciones, pero yo creo que aquí también hay un problema de corrupción, y eso usted lo ha dicho muchas veces, de corrupción estructural que se da desde arriba hasta abajo, ¿vale? Ahora estamos en un hartazgo, pero también, si lo hemos tolerado, es porque de alguna manera era el reflejo de lo que había en la sociedad. ¿Qué podemos hacer?
El problema es si se puede cambiar la corrupción estructural que tú dices. El problema es si se pueden cambiar las cosas cuando hace tiempo que funcionan y siguen funcionando. El problema es cómo se puede reinventar algo que sigue funcionando a pesar de todo eso que estamos diciendo. ¿Por qué siguen siendo las cosas como son? ¿Por qué hay doble moral? ¿Por qué? Luego paso de la educación, ¿eh? Pues porque uno, cuando se juzga a sí mismo, no se juzga de la misma manera que cuando juzga a los demás. Uno, cuando juzga a su partido, no juzga de la misma manera que cuando juzga a los demás. Tú antes has dicho que según qué partidos políticos la corrupción. Dime algún partido político en el poder que no haya tenido corrupción. Ninguno. Todos lo han tenido. Es una pregunta retórica, perdona, ¿eh? ¿Y qué es, cómo han respondido ellos a sí mismos? Echándole las culpas al otro. El problema es si eso tiene, no sé si me convierto en un escéptico o no, si eso tiene solución a lo largo de la historia. Y segundo, hablamos aquí de personas que tienen una ideología, otra. Eso está dentro de lo que llaman relato ahora y dentro de del argumentario de cada uno. Cada partido tiene un relato social, un relato económico, un relato político y un relato que transmite a la sociedad. Y ese relato tiene argumentarios y ese argumentario consta de 6, 7, 8, 9 argumentos que están básicamente citados por la economía, por la sociedad, fundamentalmente por la educación, por la sanidad. Y todos piensan lo mismo en torno a eso, pero la manera es diferente. Y por eso cada uno tiene su argumentario y cada uno tiene su relato. En el problema de Cataluña, independentista solamente, no independentistas, cada uno tiene su relato y cada uno da los mismos argumentos si está en un lado o si está en otro. Con lo cual no hay confluencia, estamos siempre igual. El problema es si eso se puede solucionar de alguna forma. Porque estamos siempre enganchados en lo mismo. Yo luego quería hablar un poco de la socialdemocracia. Ah, y me dices de la educación. Vale, si la educación va cambiando poco a poco. Hombre, no estamos en la Edad Media. No sé si estáis viendo la serie La Catedral del Mar, sí. Cómo estaba la sociedad y cómo está ahora, que tampoco es eso como para tanto, pero bueno, cómo eran las clases sociales, de qué manera y cómo ha ido cambiando. Ha cambiado mucho la sociedad en relación con la educación, con la consideración de la mujer, con la economía, con el repartimiento de la riqueza.
La esperanza de vida.
Con la esperanza de vida y con tantísimas cosas más. Las sociedades son muy críticas. A mí me dicen, los alumnos son críticos, al revés, cada vez son más críticos. Son hipercríticos, de tal manera que no son capaces de hacer aquellas cosas que tendrían que hacer. Se ha preguntado un poco aquí por la nacionalidad. ¿Qué es la nacionalidad? La nacionalidad es la pertenencia a una nación, claro, esto político, que tiene unos derechos y unas obligaciones. Y esa nacionalidad, nada más y nada menos, ¿eh? Derechos y obligaciones. Bueno, pues las tenemos todos. Pero no echemos a los demás siempre la contra. ¿Qué hacemos nosotros por eso? Y la ciudadanía tiene mucho que ver con los partidos políticos y con todo. Si la ciudadanía no tolera algunas cosas, pues los partidos no lo hacen.
No lo hacen.
Claro, nosotros tenemos mucho que ver. Si un profesor tolera que un alumno se ría y haga el tonto en clase, pues de la misma manera funciona lo otro. Pues es lo mismo exactamente. Son ósmosis que están ahí marcadas. Es muy complicado todo esto y es muy conflictivo. Y no siempre estamos diciendo todo en contra. Perdona, Bartolomé, que tú quieres hablar.
No, es que por alusiones yo creo, Bartolomé, sí. que estaría muy bien que...
En un trabajo, en un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona sobre la corrupción, que era además multidisciplinar, vino uno de los participantes, era un psiquiatra que había estudiado en diversas sociedades culturales de distintas, además, zonas geográficas, continentes y tal. Y bueno, y él llegaba a la conclusión de que aquellas sociedades en que tenían, digamos, un respondían con la medida adecuada a comportamientos, en este caso la corrupción, pero a comportamientos que serían ilegales, fueran administrativos o judiciales, se producían menos hechos y además reeducaban a la gente. Y en aquellas sociedades que eran había más libertinaje en estos comportamientos, pues al final terminaba siendo más consentido la corrupción que en el resto de sociedades. Y esto, después de que él explicó distintas sociedades y además mundo desarrollado, mundo subdesarrollado, en distintos continentes, ya digo, a mí me llevó a la reflexión el caso de España o el caso de Italia o el caso de los países mediterráneos en general. Entonces yo me pregunté, dentro de las organizaciones, o sea, políticas, partidos políticos, empresariales, cualquiera organización, primero, es decir, ¿qué punidad tiene social desde el punto de vista estas conductas de corruptas? O porque la corrupción va más allá de quedarse dinero, es decir, esto nos llevaría también al concepto de corrupción, ¿no? En todo esto. Pero ¿es castigado socialmente? Bueno, pues ha habido épocas en que no ha sido castigado. Parecía esto un poco la novela, que también sería interesante hacer un análisis de la literatura y compararlo con lo que está sucediendo en la sociedad. Lo digo por el Lazarillo de Tormes, ¿no? Yo me como dos, yo sé que te comes, te dejo comer tres, ¿no? Es decir, ¿no? Y la caballa, ¿no? Es decir, en todo esto. Y también la literatura nos
Tormes,
enseña...
La literatura es muy interesante, pero sí. Lazarillo de Tormes le interesaba muy poco el honor y la fama y tal, y eso como sí. que es ahí que interesa, lo que quería era comer.
Sí, pero al final, si tú vamos un poco a la literatura también, es decir, pues vemos literaturas que han consentido más comportamientos, digamos, más, o que han reflejado comportamientos
que han reflejado
comportamientos más permisivos, ¿no? En la corrupción. Y todo esto, la reflexión que yo terminé un poco es, ¿podemos dar respuesta, que era la pregunta que formulabas anteriormente, podíamos dar respuesta? Claro que podemos dar respuesta. Voy a ponerlo en un ejemplo.
A ver.
Yo, cuando era joven, estaba en la universidad, me decían, conducir en los países mediterráneos, si somos mediterráneos, pues no puede ser que no tengamos más accidentes que en los países nórdicos, por nuestro propio carácter desenfadado, es decir, libertino, tomamos vino, lo que sea, ¿no? Claro, pero cuando hemos puesto medidas, el carné por puntos y los delitos, y hemos importado punidad como lo han sido en países escandinavos, resulta que nos hemos puesto en la media. Y eso me pregunto, ¿esto pasaría también en otros comportamientos? Y claro, esta segunda parte, que es tener la punibilidad adecuada, fijemos que, por ejemplo, un partido político no ha podido ser condenado por corrupción hasta la reforma del Código Penal de que ha entrado 2010. En vigor en 2013, no, el 2010 era para personas jurídicas,
y ahora,
jurídicas, 2013. Partidos políticos traen en 2013. La segunda parte son los medios, la justicia, que se habla tanto de la justicia. Porque todos dicen, yo quiero una justicia independiente. Pero luego se dice, pero tienen que sacar a los presos. Entonces, ¿qué hacemos? Enviamos una misiva al juez para decir, yo quiero una justicia independiente, pero quiero que salga. Ah, pero todos no, estos sí y otros no. Porque claro, por ejemplo, algunos que han entrado ahora recientemente, en relación a casos de corrupción, muchas de las entradas son sentencias que no son firmes. Y el tribunal, la única razón que ha dado es el riesgo de fuga, cuando reiteradamente se han presentado delante del tribunal, que es lo mismo que están diciendo, por ejemplo, desde el nacionalismo. Y otra es que se cree que tiene dinero fuera, pero no está demostrado. Y entonces, hombre, yo el problema que le veo a todas estas cosas es que nos metemos mucho en la justicia, queremos influir en la justicia, pero desde el punto de vista que nos interesa. Pero no somos capaces de decir, vamos a mejorarlo para todos, que es la crítica que yo siempre hago. Y eso significa que hay que dotar medios. Y esos medios significa que la respuesta judicial no puede ser 12 años después.
Ese es el problema.
Claro. Y entonces, ¿se resuelve esto? Claro que se resuelve. Se resuelve si hay una respuesta inmediata, con una justicia que actúa inmediatamente y un sistema de recursos. Pero de forma inmediata, no 14 años después. Porque si es 14 años después y la justicia va desbordada, el problema es que esto... Lo voy a poner con un ejemplo que pasaba en Castellón cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño ibas a Castellón y mi padre dejaba el coche en segunda o en tercera fila. ¿Por qué? Porque no se denunciaba. La probabilidad de que te denunciaran era casi cero. Aparcabas mal, te podían denunciar, de vez en cuando te denunciaban, pero hay un concepto que se llama la esperanza matemática, que es la probabilidad de que pase algo por la sanción, y si esa probabilidad multiplicada por la sanción te sale menos que aparcarlo en un parking, pues lo dejas mal, porque por cada multa que pagarás te ahorrarás más dinero que aparcarlo bien en el tema. Pero es que eso a lo mejor está pasando también en la corrupción. Es decir, que un cargo político puede amasar dinero con poca probabilidad de que le pase algo, o cuando le pase, ya está fuera de la política y está...
O ya se ha muerto, como le pasará a Rodrigo Rato, que a lo mejor no, se ha muerto.
Es decir, y entonces se puede resolver, claro que se puede resolver, lo que tienen que...
No, bueno, tenemos, a ver, pero después, me sabe mal hacer conclusiones, pero tenemos en 4 minutos que cerrar el programa, porque no van a cerrar, no, Miriam...
Yo, a lo que comentaba antes, el tema de la corrupción en todos los partidos, yo no voy a decir que no, porque es verdad, eso es una lacra, eso al final en todos los partidos, donde hasta en una escalera, un jefe de escalera, todos sabemos que no quiere decir que todos los jefes de escalera se queden dinero, pero ¿qué pasa? La sociedad en sí, da igual, una AMPA, en cualquier institución, en cualquier organización. Pero sí que es verdad que hay formas de diferentes de afrontar cuando te han pillado. Uh-huh. Por ejemplo, yo recuerdo un ministro socialista que estaba cazando, no sé si lo recordaréis,
sí, claro.
Estaba cazando, creo que fue en Cuenca, no tenía la licencia,
claro.
Pues cogió y dimitió. No tardó ni una semana.
Verdejo se llamaba o algo así.
No tardó ni una semana en dimitir. Y estamos hablando de una licencia de caza, que ni se quedó dinero. Uh-huh. Ni malversó nada, ni nada de nada. Simplemente él tenía una licencia de caza, pensaba que duraba para 2 años, depende de la comunidad autónoma, eso varía. Hay unas que son anuales, hay otras que son bianuales. Pues el hombre cogió y dimitió. Un ministro de justicia. Es lo que tiene que ser. Si lo ha hecho, a su casa. En el PP no pasa igual. No es lo mismo. Es que hay maneras diferentes de... Ni los propios compañeros tampoco lo retiran. Al contrario, ¿no os acordáis de ese fuerte? O de todos los apoyos que se dan unos a otros y ahora empezarán a tirar de la manta. Ya tenemos a la mujer de Bárcenas fuera de la cárcel. Ha pagado 200.000 euros y ya esta noche ya no duerme en la cárcel. Hay maneras diferentes.
Bueno, yo me gustaría un poco, si os parece bien, que concluyerais un poco cuál es... ya sé que lo de la bola de cristal, la parte de Bartolomé, pocos la tenemos, pero un poquito, es decir, que... Pero a modo casi de titular, porque se nos va el tiempo y no me gustaría, ¿qué es lo que pensáis que se va a abrir? ¿Qué es lo que pensáis que va a pasar mañana? Y a partir de lo que creéis que va a pasar mañana... Bueno, ¿hacia dónde caminamos, no? Un poquito. ¿Quiere usted, Bartolomé?
Sí, yo personalmente creo que... si no se estropea por cálculos electorales, porque claro, esto es difícil y tal, yo creo que sí que hay un interés en muchos grupos, y estoy hablando también del conflicto territorial, en esto darle alguna salida.
Por lo tanto, ¿usted cree que prosperará la moción de censura y que Pedro Sánchez...?
Hoy por los que se han anunciado, tiene que prosperar. Es decir, que si no tiene ningún fallo, ninguno, no hay...
Si no hay un tamallazo, atrás, ¿verdad?
Sí, es decir, se tiene que dar, o salvo una dimisión de última hora del presidente del gobierno. Por lo tanto, bajo esa premisa de que prospere con lo que hay, yo lo que sí que creo es que hay una cierta voluntad de, digamos,
de cambio.
Y yo creo que
aquí la sociedad lo demanda.
Profesor Vilanova.
Que molt breu, bona nit a tots. No, vull dir, Pedro Sánchez arribarà al poder i se ho passarà molt mal. Vull dir, estarà un any o any i mig tratant de governar a base de decrets lleis, no aclarirà massa, i jo que sóc optimista per naturalesa, en les properes eleccions la dreta tornarà a guanyar. Bueno, i m'agradaria enganyar-me i m'agradaria dir, vas dir allò? No, vull dir, entre PP i Ciudadanos tindran majoria absoluta, no hi ha problema.
Hablando de predicciones, hay un programa para mí muy interesante de que lo lleva Iñaki Gabilondo que se titula Cuando ya no esté, no sé si lo conocéis, y entrevista a personas muy interesante, entrevista a personas, científicos, biólogos, técnicos, filósofos, prediciendo, intentando predecir cómo va a ser el futuro. Muy interesante. En tecnología, en educación, en biotecnología, hay cosas extraordinarias, biotecnología y tal y eso. Y en un programa le preguntaron a Iñaki Gabilondo cómo veía el futuro. Un futuro inmediato, eso que estáis diciendo ahora es un inmediato, que es una bolita de cristal. Hombre, yo también preveo que si llega Pedro Sánchez al poder, que va a llegar probablemente, lo tendrá muy complicado por toda la aritmética esa y todo eso. Pero va a ser muy difícil saber, por ejemplo, cómo va a ser la distribución de España. ¿Cómo va a ser la distribución territorial de España? Las fuerzas y contrafuerzas que hay. ¿Qué intereses tienen unos y otros? ¿Qué interesa Europa? ¿Cómo nos vamos potencialmente a marcar diferencias con respecto a Estados Unidos o con respecto a China, con respecto a la tecnología? Es tan intrincado todo eso, esa bola es tan complicada, y no solamente no me atrevo a decirlo, lo inmediato sí, pero lo otro no lo sé. Ni sé si existirán partidos políticos en el futuro o será otra cuestión diferente a través de ciberhistorias y funcionamiento así. Por lo tanto, no lo sé. Lo que sí está claro es que normalmente, con contrapesos, pesos y contrapesos, vamos hacia adelante y seguimos con mayor perspectiva y nivel de vida optimista, como decía él.
Muy bien. Y doña Miriam, cierra usted, ya que como representante del Partido Socialista, que ha sido quien ha tirado hacia adelante esta moción, por la cual hemos hecho el programa de hoy, ¿cuál es qué es lo que usted opina y bueno, hacia dónde caminamos?
Yo quería hablar de...
Pues... seguramente que, como bien dicen aquí los compañeros, sí que saldrá adelante la moción. Pedro Sánchez gobernará España. Creo y estoy totalmente convencida que se sentará con todas las fuerzas políticas y buscarán puntos en común para tirar hacia adelante esto y buscar soluciones a muchos temas calientes que todos tenemos en la cabeza.
¿Cuál, perdona que te hago una pregunta, ¿cuál crees que es el tema más caliente, el más conflictivo en España en la actualidad para Pedro Sánchez y para todos? ¿Con cuál va a tener más problemas?
Hombre, con el de Cataluña.
Claro, yo también lo creo, sí.
Yo no tengo ninguna duda, pero creo que hay que ser valientes y afrontar los problemas, que los políticos están para dar soluciones a los ciudadanos, no están para nada más, simplemente que para dar soluciones.
Yo en cambio pensé que el problema más gran que té Sánchez le digo en Susana Díaz.
Bueno, pero eso creo que no es el momento ahora.
Bueno.
El Comité Federal va a ser aprobado, recolzat per tots els companys. I tots a una. Si això mos fa més forts. Els socialistes som aixina.
El projecte de la socialdemocràcia, que no hemos hablado de él hoy, és, que creo que lo he dicho antes,
sí,
entre bambalinas, el projecte de mayor revolución social que ha habido después de las dos guerras. A ver si lo sabe llevar Pedro Sánchez.
Yo bueno, creo que sí. Tiene a
Bueno, ya tenemos que terminar. Vale. Yo les doy las gracias de verdad, don Santiago Vilanova, muchísimas gracias por otro debate de altura, como me gusta a mí decir. Don Enrique Gil, de verdad, ya sabe, bueno, el cariño que me procesa por usted.
Igualmente.
Y ante los que le preguntan si lo quiero o no, dígales que sí, que yo les quiero.
Vale.
Y por eso le invito al programa.
Pues ¿vale? Se lo diré, mañana se lo diré.
Y don Bartolomé, bueno, lo mismo, muchísimas gracias por estar aquí y por aportar siempre nuestra perspectiva desde desde lo jurídico y lo normativo, pero desde esa pedagogía que usted siempre procesa y que no lo hace tan asequible. Muchas gracias.
Gracias por invitarme.
Y bueno, doña Miriam, espero que haya estado a gusto, que repita en otra ocasión cuando la invitemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y haber hecho ese aporte tan necesario en un debate como el que hoy presentábamos.
Muchas gracias.
Y bueno, yo a ustedes, dar las gracias también a nuestro director, José, por estar con nosotros. Y yo voy a acabar con unas palabras de Luis García Montero, haciendo una alusión a nuestro querido Machado, que decía: soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Escribió Antonio Machado en su retrato. Declararse bueno era un peligro y por eso tuvo que matizar. La sociedad que componemos tiene motivos suficientes para confundir la bondad con la estupidez y la buena intención con la tontería. Pretendo ser bueno, pero no soy tonto, quiso advertir Antonio Machado en medio del griterío de un mundo que ha aprendido a sospechar de la verdad y a vivir en la desconfianza como norma de inteligencia. Pero en momentos como el que vivimos, conviene arriesgarse a ser buenos. Es necesario devolver la bondad y la verdad a la política. Se puede ser de derechas o de izquierdas, pero no se puede robar. Muchas gracias, queridos oyentes.
Muy bien.
Y hasta el próximo programa.
Muy bien.